Estás escuchando Puente Aéreo. Dirige y presenta César Alcalá. Produce Oír y Ver.
Buenas tardes y bienvenidos a Puente Aéreo. Os quiero proponer formar parte de estos diálogos en Puente Aéreo y descubrir a personajes vinculados a diferentes sectores sociales que nos descubrirán aspectos cotidianos, a veces desconocidos y en otras ocasiones sorprendentes. Unos diálogos que empiezan con la última composición de Igor Stravinsky, de fondo. Una hora de radio relajada, que pretende haceros reflexionar y, por qué no, pensar en lo que estáis oyendo. Vivencias, anécdotas, pensamientos, reflexiones, todo ello se mezclará en un diálogo relajado en Puente Aéreo. La vida se compone de momentos y también de estados de ánimo, lo que vivimos diariamente cada uno de nosotros. En Puente Aéreo pretendemos que nuestros invitados nos cuenten aquello que normalmente no explican, confidencias de ellos hacia nosotros. Así pues, damos inicio a Puente Aéreo.
Aporcentaje.com es el despacho de abogados para grandes reclamaciones en toda España. Para reclamar perjuicios por accidentes y negligencias médicas, para reclamar seguros de vida e incapacidad, para grandes reclamaciones patrimoniales, empresariales y por responsabilidad civil. Ya lo sabes, para grandes reclamaciones en toda España, Aporcentaje.com. Consúltanos sin compromiso en Aporcentaje.com o llámanos al 911-196-314.
Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Puente Aéreo. Hoy entrevistaremos a Pau Guix Pérez. Nacido en Barcelona, es director escénico, realizador, autor dramático, guionista y articulista. Licenciado en Historia de Arte, es uno de los socios fundadores de Sociedad Civil Catalana. Buenas tardes, Pau.
Hola, César. Buenas tardes de nuevo. ¿Cómo estás?
Muy bien. A ver, a lo largo de tu vida profesional has escenificado 15 obras de teatro y ópera. Cuando un director de escena se enfrenta a una obra, la lee, ¿qué ve, qué se imagina y qué acaba viendo el público el día del estreno?
A ver, lo que acaba viendo el público el día del estreno es muy simple. Es un trabajo colectivo de creación entre el director, los actores y el resto del equipo. En menor medida, el escenógrafo, el iluminador, el espacio sonoro, pero sobre todo es ese trabajo de repetición, de búsqueda de cosas nuevas entre el director y los actores. Uh-huh. ¿Qué espera el director cuando se enfrenta por primera vez a una obra? En mi caso personal, intentar que esa obra tenga algún tipo de sentido, tenga algún tipo de transmisión, de semiótica, de algo que te pueda impulsar a crear o a generar atención en el espectador o a transmitir mensajes, porque la historia de las artes en vivo es la transmisión de mensajes, de sensaciones, uh-huh, de sentimientos.
Sí, sí. Pero digamos, en el momento que tú estás leyendo la obra, ¿ya la estás viendo?
A ver, hay obras que son más difíciles, por ejemplo, enfrentarse a una obra de Pinter o de Gelderoth es muy difícil porque hay tantas opciones, hay tantos posibles caminos, tantas vías para llegar a un sitio, igual no idéntico, pero sí similar. Yo lo que sí que cuando me enfrento a cualquier obra, a diferencia de otros directores, ¿no? Que aunque trabajen mucho y tengan mucha fama, que no respetan para nada el contenido de la obra. En una obra de teatro, bueno, puedo hablar de adaptación, pero en el caso de la ópera directamente para mí es un asesinato, ¿no? Yeah. Porque es que hay que respetar la esencia de la obra, aquello que el autor de la obra quiso comunicar. Este es el primer análisis que haces. ¿Qué quiso comunicar el autor? Y luego, a día de hoy, sigue siendo vigente, es vigente, pero hay que hacer alguna adaptación porque los tiempos han cambiado, tiene un valor universal. Muchas tragedias griegas tienen un valor universal, quiero decir, no hace falta hacer una adaptación, ¿no? Pero en cambio hay otras obras que el paso del tiempo lo acusan y requieren pues una pequeña revisión.
Uh-huh. Referente a lo que estabas diciendo, ¿no?, de la ópera, recientemente en el Liceo de Barcelona se ha programado una Tosca con una puesta en escena un poco polémica. ¿Tú crees que hay que ser transgresor?
A ver, ser transgresor, te lo voy a decir muy claro. Ser transgresor es decir, mire, encargo una ópera nueva con un libreto que hable de lo que quiero hablar y con una música que genere ese espacio sonoro que quiero generar. Eso es lo transgresor a día de hoy, la nueva creación. Uh-huh. Lo que en cuatro siglos de ópera era lo habitual, hacer una obra nueva, ahora no se hacen por mil motivos que podríamos estar discutiendo durante mucho rato, y lo que se hace a mi juicio es pervertir muchas de las grandes obras del repertorio operístico, porque como no se ha generado nuevo, entonces se quiere, por ejemplo, para que me entiendas, y creo que sí, la comparación sí. Es muy clara.
Sí, sí.
Si tú haces una obra que transcurre en el siglo XII, ¿tiene interés que esa obra transcurrida en el siglo XII la pases al siglo XX? En escenografía, en vestuario, para mí incluso tiene más valor verla, imaginarme cómo sería en el propio siglo XII.
Claro.
Si quiero hacer una obra del siglo XX o del siglo XXI, pues hombre, si es del siglo XXI, pues la encargamos y la hacemos, y que hay muy buenos compositores, pero a pesar de que se está perdiendo el oficio, ¿no?, del operístico, tanto del libretista como del compositor.
Sí, porque, por ejemplo, en esta ópera de Tosca salen figurinistas desnudos, es decir, ¿es necesario que salga gente desnuda en una ópera como Tosca, digamos, que sería un clásico de toda la vida? Bueno, de toda la vida.
Si hay una serie, o sea, Tosca es una de las 10 óperas más representadas de la historia, seguro.
Exacto.
O sea, está siempre en el top 10. A ver, ni Illica, ni Giacosa, los libretistas, ni Puccini, el compositor, pensaron que era necesario para hacer una gran obra como realmente hicieron, sacar a nadie desnudo. O sea, la historia de Tosca es una historia de una pasión que lleva a un sacrificio, y ese sacrificio tiene un resultado trágico, la muerte. Poner a gente en pelotas para explicar esto, porque no se te ocurre qué más explicar que no se haya explicado en los 20.000 montajes que se han hecho previamente, me parece que es un flaco favor que le hacemos a tanto al público de la ópera como a la ópera en sí, como sobre todo a los grandes creadores del repertorio, que si muchos de ellos levantaran la cabeza, no creo que estuvieran muy contentos de ver cómo se representan estas óperas. Y eso no quiere decir que no se puedan hacer puestas en escena novedosas, pero siempre y cuando se respete la esencia de la ópera, que es lo que te comentaba antes, que es mi primer planteamiento cuando me enfrento a cualquier tipo de texto dramático.
Claro.
Respetar la esencia de aquella, de la creación que en su momento ese autor, dramaturgo, quiso plasmar en esas líneas.
Claro, porque no puede ser que a veces muchos directores de escena hagan este tipo de, digamos, de nuevas creaciones para ser ellos más famosos que la obra en sí, que el director o el compositor y los libretistas. Es decir, esta es mi obra. Y bueno, Puccini queda en un segundo lugar y todos los demás quedan en un segundo lugar. Ellos son los grandes protagonistas.
Pues si quieren ser los grandes protagonistas, que la escriban ellos.
Claro.
Es que es así de claro. A mí me horroriza ver una noticia o una cabecera en periódico o en digital, ¿no? Es decir, en un periódico de gran tirada. Se estrena, por decir algo,
Sí.
La Tosca de Calixto Vieito. No, perdón. La Tosca no es de Calixto Vieito. Es una de las 20.000 o 30.000 o 100.000 puestas en escena que se han hecho sobre esa ópera. O sea, Tosca tiene un autor clarísimo que es Puccini y sus libretistas, Giacosa y Illica. Que se tenga que asumir esta preponderancia del director de escena y que se ponga por encima de la propia obra, es que me parece que no es como funcionan las cosas. O no, bueno, es como funcionan las cosas, pero como no debería funcionar.
Exacto, sí. ¿Escenografía clásica o moderna?
La escenografía ha pasado a un segundo plano en el sentido de la importancia. Quizá ahora lo que es el espacio lumínico, la iluminación, la luz, ha cobrado una importancia altísima, incluso como cuestión escenográfica en sí, ¿no? Las escenografías, siempre y cuando se adapten a lo que decíamos antes, al espíritu de la obra, igual que el vestuario, bienvenidas sean, modernas, contemporáneas, pero simplemente decir, vamos a traspasar la escenografía del siglo XII al siglo XX, porque como ya el siglo XII se ha hecho muchas veces, vamos a hacer el siglo XX. Claro. Eso me parece una solemne estupidez. Lo que hay que trabajar es lo que explica la obra y transmitir lo que quisieron, en este caso, si hablamos de ópera, el compositor y los libretistas en su momento, cuando se pasaron un año o dos años haciendo o creando esa ópera.
Uh-huh. ¿Y tú crees que el público en general, cuando ven una obra de estas tan contemporáneas, tan, o sea, una escenografía tan contemporánea, tan fuera de lo normal, lo entiende?
A ver, la escenografía yo creo que no tiene ningún problema, máxime a día de hoy. El problema es que lo que vean es la puesta en escena, es decir, la dirección, ¿no?
Claro, la dirección,
que la dirección
sí,
no se
sí
corresponda con la obra.
Exacto.
Claro, yo creo que al final hay rechazo, porque al final la gente, y algunos directores de escena parece que no lo sepan, cuando van a la ópera no van a ver una puesta en escena. Lo que prioritariamente van a ver es a unos cantantes, claro, que van a defender unas arias, unos duetos, unos tercetos, unos concertantes con coro, lo que sea, van a defender una partitura musical, y es lo que prima, porque por eso es ópera.
Claro.
Si estuvimos hablando, por ejemplo, de un Calderón que haces en teatro, evidentemente no estaríamos hablando de lo que prima es la música, porque no es ópera, porque es teatro, ¿no? Es simplemente, o sea, es teatro dramático. Pero claro, o sea, lo que tienes que ver siempre que vas y que el público acepte es que tú puedes trabajar sobre la obra, porque además es el trabajo que se te tiene que exigir como director de escena, pero siempre y cuando dentro de los límites del respeto hacia la obra.
Uh-huh.
Es que no poniéndote por encima de la obra. Porque en el caso del teatro no se nota tanto, pero en el caso de la ópera, al final hay gente que igual va a ver, como decías tú, una Tosca, pero es que igual ha visto 10 producciones previas de Tosca.
Claro.
Y lo que hace es desanimar al espectador de ópera tradicional. Y con estas puestas en escena tampoco generas nuevos públicos. Porque para generar nuevos públicos tienes que tocar y hacer temas de hoy. Y los de repertorio de toda la vida, hacerlos como se tienen que hacer, porque es que si no, no vas a generar esos nuevos públicos.
Uh-huh. Ahora vamos a por el segundo acto y cambiamos del teatro por tu faceta como escritor. En el 2017 publicaste un libro titulado El hijo de la africana. Algunos sabemos el porqué del título, pero me gustaría que les explicaras a nuestros oyentes por qué a un libro tuyo le pusiste El hijo de la africana.
Bueno, pues no es que cambiemos mucho de tercio, porque
no,
estamos hablando del Gran Teatro del Mundo.
Exacto.
Del Gran Teatro del Mundo, en este caso del Gran Teatro Lacio Nacionalista, ¿no? Entonces, en el 17 yo ya llevaba unos años escribiendo sobre el monotema, por desgracia, porque aquí en nuestra tierra, en Cataluña, los catalanes viven el nacionalismo. Hemos sufrido una apartheid por culpa de los nacionalistas durante 40 años, y encima una apartheid donde nos han querido dejar sin derechos civiles y sin libertades fundamentales, solamente por no abrazar la República, la República Catalana.
Exacto.
Entonces yo en el 14 empecé a escribir artículos sobre el tema, a pesar de que llevaba toda la vida quejándome de ello, y llevaba toda la vida discutiéndome con mis amigos sobre ello, y me llamaban de todo, que si era un, no sé, una persona que no estaba en su sano juicio, que si era un alterado. Y al final, bueno, yo creo que en el 17 quedó claro, y en el 18 quedó claro, esta gente dio un golpe de Estado. 17-18 yo creo que fue la gran visibilización por parte de todo el mundo, y de que aquellos que lo pensábamos, lo creíamos y lo habíamos escrito, no estábamos tan locos como parecía, ¿no?, por haberlo denunciado, y máxime con años de antelación. Yo, en el libro que dices del hijo de la africana, recogí los artículos que iban del 2014 al 2017, 4 años de artículos, 4 años además, como sabes, César, muy duros, porque tú también los has sufrido,
exacto,
como el resto de catalanes libres de nacionalismo, que nos hemos defendido y hemos alzado nuestra voz de manera pública. Lo titulé El hijo de la africana por un motivo muy sencillo, porque mi madre, es una señora de Cartagena, se enamoró y se casó con mi padre, un señor de Vic, centro neurálgico de la Cataluña catalana, como llaman los nacionalistas, a esas zonas. Y no mis abuelos, pero sí el resto de la familia, porque compartían edificio familiar, llamaban a mi madre la africana por ser de Cartagena. Entonces, yo cuando publiqué el libro le dije a mi madre, mira, quiero llamarle el hijo de la africana, si te parece bien, y explicar el motivo. Me dijo, me parece perfecto, porque claro, mi madre era la africana y yo era su hijo, el hijo de la africana. Claro. Esto es el nacionalismo, por si a alguien le quedaba dudas de que es xenófobo, supremacista, racista, y lo es desde la época de Maragall, pero Maragall abuelo, desde la época, desde hace 120, 130 años, desde cuando se llamaba catalanismo, de Prat de la Riba, de Pompeu Jané, desde esa época es racismo puro el nacionalismo catalán.
Otro libro del cual eres autor, que también es una recopilación de artículos, es El nacionalismo es el mal. Te voy a hacer la pregunta, ¿el nacionalismo es el mal?
Totalmente. Algo que destruye la sociedad, que atenta contra el bien común, que no mira por las personas, es el mal en estado puro. El nacionalismo ha destruido la sociedad catalana. La ha partido por la mitad, además de una forma como irreconciliable. Y además ha hecho enfrentarnos a los españoles entre nosotros, porque que no se olvide nadie, los catalanes somos españolísimos. Es decir, somos más españoles que nadie, los catalanes que no somos nacionalistas. Y realmente, o sea, han generado este odio. Yo muchas veces cuando voy a las televisiones o las radios, sobre todo en la zona, bueno, en Madrid o la zona de Castilla y León o la zona también de Levante, lo digo siempre, por favor, no confundan y no usen catalán como sinónimo de nacionalista. La mayor parte de catalanes somos plenamente españoles, nos sentimos orgullosos de pertenecer a una gran nación como es España y somos catalanes libres de nacionalismo. Los nacionalistas son cuatro, como dijo Pla, son cuatro chalados y en cada pueblo había uno. Ahora, gracias a la TV3 y a la escuela catalana, han crecido, ¿no?
Sí.
Pero realmente, o sea, los catalanes somos plenamente españoles. Los nacionalistas son otra cosa, como los nacionalistas vascos no son los vascos. Los nacionalistas catalanes no son los catalanes. Son una pequeña parte que genera e impulsa el odio como modus vivendi de ellos mismos, ¿eh? Porque la sociedad le importa un carajo. Las personas les importamos un carajo. Que no tengamos economía, que se vayan las empresas, que no vengan inversiones, que la sanidad esté que da pena, que el estado de las infraestructuras sea pésima cada día, se rechazan las infraestructuras que incluso dice pagar el Estado. Si esto no es el mal, no sé, que se levante con Panche su tumba y me lo diga él.
Sí, bueno, hablabas de Pla, pero Pla es un personaje de aquellos que habría que volver a releer muchísima gente por el hecho de que fue un visionario sobre los catalanes, y eso que también él era catalán. Pero le tenía una tirria a todo este movimiento que en aquella época existía de una manera un poco más tapada, ¿no? Pero que seguía existiendo.
Y bueno, y además, acuérdate, César, Pla, que es uno de los grandes escritores españoles del siglo XX, y digo españoles porque un catalán que escriba en catalán es un escritor español que escribe en lengua catalana.
Evidentemente.
Y la cultura y la literatura no es catalana, es en catalán. Y si te refieres como a ella como catalana, es porque se hace en Cataluña, independientemente de la lengua. Pero es que en esta guerra semántica, esta guerra de los conceptos, esta guerra diaria de la cosa más pequeña, hay que ganarse al nacionalismo. O sea, la guerra de las palabras, la guerra de los conceptos, hay que ganarse al nacionalismo. No, o sea, no hay que hablar de independentismo, hay que hablar de secesionismo, porque no somos ninguna colonia que haya sido incluida a la fuerza. Llevamos muchos siglos siendo todos de la misma nación. Jamás ha existido Cataluña ni como reino, siempre ha sido un condado que forma parte de otro reino. Quiero decir, es que, porque claro, la gente igual no sé si lo sabe, pero es que la corona de Aragón, es que en Cataluña a día de hoy es la corona catalano-aragonesa en los libros o sea, vamos de mentira en mentira. El nacionalismo tiene algo que es pérfido, tiene dos patas, dos columnas, dos pilares sobre los que se sustenta, y son los mismos que ha hecho cualquier otro totalitarismo en la Europa del siglo XX. Es que los nacionalismos son idénticos, son un cálculo uno de otro. Uno es, de estos pilares, la educación, con la cual se adoctrina, y se adoctrina única y exclusivamente en lengua catalana, y la otra es la cultura, que es el acceso a los medios de comunicación, al espacio cultural y que se utiliza como propaganda. Es decir, adoctrinamiento y propaganda, educación y cultura. Los dos pilares que tú, que eres historiador, César, sabes perfectamente que los podías encontrar en la Alemania nazi o los podías encontrar en cualquier otro movimiento nacionalista.
Sí, sí, pero aparte, sin duda, ¿eh? O sea que es toda la, cierto todo lo que estás diciendo. Óyeme una cosa, el día 6 y 7 de septiembre del 2017, con las leyes aquellas que del Parlamento de Cataluña, ¿cómo viviste aquellos dos días?
Bueno, lo viví horrorizado, además, lo viví horrorizado en compañía de buenos amigos, también en grupos de WhatsApp. Yo me acuerdo que la querida Teresa Freixas, nuestra catedrática de Derecho Constitucional de cabecera, de la resistencia al nacionalismo, un saludo para Teresa si nos escucha.
Bueno, la hemos tenido en el programa.
Lo dijo muy claro, que las leyes de desconexión eran idénticas a las leyes habilitantes que había promulgado Hitler. O sea, es que yo creo que, vamos, viniendo de Teresa, creo que la definición es lo más acertada posible. Uh-huh. Hombre, pues se vivió con una desazón terrible ver aquello numerito en el Parlamento, aquella gente gritando en las escaleras después de aprobar aquello, partidos haciendo el parité votando que no. ¿Cómo vais a votar que sí o que no según qué cosas, no? Claro. Yo realmente, o sea, fue algo muy desagradable de vivir porque era el fracaso de la democracia. ¿Por qué era el fracaso de la democracia? Porque acababan de dar un golpe de Estado, porque encima los golpistas se autodenominaban demócratas. Sí. Es que el mundo al revés. Sí, sí. Y los demócratas teníamos que callar para que no nos llamaran fascistas. Y decidimos no callar, que nos llamaran lo que quisieran. Cataluña, los que hemos militado en partidos políticos constitucionalistas, todos recordaremos cuando hemos ido a carpas que nos han escupido, que nos han roto las carpas, que nos han tirado las cosas al suelo. A los chicos de Sacabate la Autónoma les han hecho lo mismo continuamente en la universidad. Uh-huh. Hay odio. Es que hay odio, no por nuestra parte, por parte de ellos. Odian aquello que consideran impropio o impuro. Y lo odian porque el espacio mediático y la escuela ha generado esa imagen de odio. Solo hay que ver la TV3 cada día. Mm. Que, o sea, si TV3 con programas que se presentan diciendo puta España, o que se despiden diciendo puta España, o que la bromita cada día es puta España. Mm. Yo realmente, es decir, ¿esto es admisible? ¿Con dinero público se esté pagando una campaña de odio orquestado desde las instituciones? Todo esto viene del plan Pujol del año 90. O sea, es un plan supremacista, el plan catalanizador, que se ha aplicado punto por punto. Yo creo que no hay un modelo de ingeniería social más claro, más metódico y aplicado al 100% en ninguna parte del mundo civilizado y democrático, excepto en la región de Cataluña.
Esto que estás diciendo es completamente cierto. Yo este fin de semana lo he publicado en el debate, lo del programa 2000, y yo creo que la gente se lo tendría que leer profundamente, porque fue una cosa de aquellas, por decirlo de alguna manera, como si no importara mucho, ¿no? Jordi Pujol, en el año 1990, el programa 2000 lo publica en el periódico de Cataluña, como si fuera un artículo más del presidente, pero eso que tú dices, punto por punto, la Cataluña de hoy en día es la que él ya teorizó en el año 1990 y no se equivocó en nada. No es que no se equivocara, es que lo ha puesto en práctica desde 1990 hasta hoy en día.
Sí, y aún peor, o sea, incluso cosas que no estaban previstas que se han añadido.
Exacto,
se hizo todo lo que estaba previsto. ¿Eh? Es terrorífico. Y no pasa nada, y los fascistas somos tú y yo,
sí,
¿sabes,
bueno,
César?
Claro, sí, bueno,
y la gente
bien. Pero también te digo una cosa, Pau, o sea, a mí que ya me llamen fascista, ¿qué quieres que te diga? Ya no es un insulto, o sea, llega un momento que dices, bueno, mira, si todo el mal que yo que me tienes que decir es que soy fascista, pues mira, oye, pues ¿qué le vamos a hacer?
Totalmente.
No le podemos dar más, porque es que tampoco nos dan más de sí. El 1 de octubre del 2017, ¿qué sentiste aquel día con todo esto, porque digamos, vamos a decirlo, ya que estábamos hablando antes de teatro, fue una muy mala puesta en escena por parte de ellos.
Bueno, aparte, pero es que el problema no es ese, el problema es que, a ver, no sé cómo decirlo, pero el problema es que las instituciones del Estado nos dejaron tirados a nosotros, sí, y a los servidores del Estado. Porque por orden judicial, no por orden del gobierno, por orden judicial se vino a intervenir las urnas del referéndum ilegal y a impedir la ejecución de este referéndum ilegal. Se dejó colgados a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Los Mossos no hicieron su trabajo. Tenían que ir a cerrar los colegios a primera hora de la mañana. No fueron. Fueron como si fueran Gandhi a que les tirasen florecitas a los colegios electorales. El gobierno de la nación no hizo lo que tenía que hacer. Es que, mira, yo te digo una cosa. La situación era tan grave que el rey tuvo que salir el 3 de octubre y fue la única institución del Estado que nos dijo: no estáis solos, formáis parte de esta nación y no se va a tolerar que nadie se ponga por encima de las leyes, porque no forma parte de la democracia ponerse por encima de las leyes. Y fue el único. Nos sentimos profundamente abandonados, todos los catalanes libres de nacionalismo, que somos la mayoría en Cataluña, que no se olvide nadie, somos la mayoría. Y entonces fue una sensación de, mira, fíjate, yo el día 1 de octubre, sí, para, como hablábamos antes de Teatro y Cultura, la patronal del teatro catalana, capitaneada por Focus, sí, decidió por los ataques y las agresiones, no contra los policías, sino contra las supuestas agresiones contra los votantes, cancelar todas las obras de teatro de ese día. Se canceló el teatro el domingo 1 de octubre, pero se canceló como señal de repulsa y de protesta a la actuación de la policía, que, no nos olvidemos, estaba actuando por orden judicial, estaba cumpliendo un mandato judicial. Uh-huh. Y a mí me costó que la obra que estaba dirigiendo en ese momento, que lo explico en un artículo precisamente de que está recogido en el libro de El nacionalismo es el mal, me costó que me retirasen la palabra a los actores y que me dieran la espalda, yeah, y que muchos no me volvieran a hablar. Y todo porque les dije que el grupo de WhatsApp no era para poner fotos de agresiones y cosas así, que no era para hablar de política, que era para hablar de la obra y para hacer, pues, con la convocatoria de ¿sabes?, de los horarios, sí, para, sí, hacer, sí, la tablilla, sí, sí,
para trabajar, en definitiva.
Y, claro, claro. Y me retiraron la palabra. Y todo porque dije, es que además, digo, no sabéis lo que ha pasado. Estáis poniendo unas imágenes que luego, además, se supieron que había muchas imágenes que eran del año 2012, de Chile, de no sé dónde, que encima eran agresiones falsas, porque a la semana lo dijo el New York Times, también los periódicos franceses, los periódicos alemanes, o sea, que hubo todo un desmentido de estas fake news a la semana de todos los grandes periódicos a nivel mundial, sí, de que las agresiones estaban tomadas de no de otros años, incluso de otras décadas.
Sí, es que fue así. ¿El nacionalismo qué te ha quitado?
Bueno, me ha quitado amistades, me ha quitado horas de dedicarle a mis seres queridos y a mi familia y a mis amigos, a nivel personal, y a nivel profesional, pues bueno, los que somos, los que nos dedicamos al mundo del espectáculo y somos catalanes libres de nacionalismo, evidentemente nos cuesta primero una fatua seguida de un pogromo que acaba en muerte civil. Esto es lo que te cuesta en Cataluña cuando te dedicas al mundo de la cultura, manifestarte en contra de este mainstream impuesto por el nacionalismo.
Feijóo habla de nacionalidad catalana. ¿Tú crees que se equivoca? ¿Crees que no conoce la realidad de Cataluña?
Bueno, la de Cataluña supongo que no la conoce, aunque esté viniendo muchas veces últimamente y cada vez que viene es para decirla más grande, ¿no? Sí. Pero lo que me preocupa es lo que ha hecho en Galicia. Uh-huh. La imposición lingüística que hay en Galicia, que la escuela gallega tiene que ser en gallego, que la administración en Galicia solo se comunica en lengua gallega, que tienen directores de política lingüística que son iguales o peores que los de la política lingüística de la Generalitat, y sobre todo, no sé si la gente se acuerda, en sus visitas aquí a la clase pudiente, a la gran burguesía catalana, al Cercle d'Economia, el Círculo de Economía de Barcelona, cuando viene, pues la dice grande y gorda. En el 2014 vino Feijóo y se quedó tan ancho. Dijo en el Círculo de Economía que Cataluña y Galicia tenían muchos motivos, muchas razones o muchos hechos objetivos para ser considerados naciones sin Estado. Entonces, bueno, lo que me preocupa es que no lo haya desmentido desde el 2014 esto.
Bueno, y lo preocupante es que puede ser el próximo presidente del gobierno.
Ya, bueno, a ver, más preocupante que siga Sánchez, me parece que son, que más preocupante que eso no hay nada, ¿no?
En ese también Sánchez tengo la razón.
Claro, Sánchez con los filoetarras, con los nacionalistas y con todos los extorsionadores profesionales de competencias por un solo voto en el Congreso. Pero bueno, es que claro, yo de verdad, o sea, los dos grandes partidos se tienen que regenerar. España necesita, como en cualquier otra democracia, necesita alternancia. Uh-huh. Y para que exista esa alternancia, lo lógico es que haya dos grandes partidos que representen a dos grandes bloques sociales, que los pueden estar divididos cada bloque en dos y dos partidos. No quiere decir que tengan que ser un bipartidismo puro, podían ser dos y dos, ¿no?
Sí.
Pero que esos bloques sean partidos españoles y no antiespañoles. Que esos partidos no vayan a ceder ni una sola competencia más, ni una sola cesión de ningún otro tipo, nunca jamás a ningún partido nacionalista. Es que no podemos aceptar una sola cesión más. No podemos aceptar, por ejemplo, que tanto para PP como para PSOE, los catalanes libres de nacionalismo hayamos sido la moneda de cambio.
Claro.
Durante tantos años. Lo fueron con González, lo fueron con Aznar y en Majestic, uh-huh. Lo volvieron a hacer con Rajoy. Con este señor de ahora, vamos, ya ni lo comento,
sí.
Les ha sacado de la cárcel, les ha desimputado por malversación. De verdad, es decir, es increíble, increíble lo que... Pero por eso te digo, estos dos partidos necesitan regenerarse.
Sí.
Y si no se regeneran, tendrían que desaparecer y ser sustituidos por partidos del mismo espectro político, que empiecen de cero, que empiecen limpios, pero que sean partidos españoles y piensen en la defensa de España, sí. No en la fragmentación de España para seguir viviendo del cuento y de la mamandurria.
Uh-huh. Por todo lo que has estado comentando, es decir, desde hace un tiempo tú estás viviendo en Madrid por toda esta historia que nos has comentado, ¿no? ¿Podemos decir que Cataluña te ha echado?
A ver, primero que no es que te echen. Yo me he ido porque me quiero dedicar a mi trabajo y aquí, en cualquier tipo de oferta laboral, en el momento que te verifican por Google, claro, empiezan a aparecer páginas y páginas de resultados. ¡Uy! ¡Fascista! ¡Fascista! ¿No? O sea, ya te ven como fascista de todo y lobo, ¿no? Les entra de todo, ¿no? Empiezan a ver artículos, vídeos, intervenciones en televisión, en radio, Dolça Catalunya, El Catalán, etcétera, bueno, Fran Carnaval, etcétera. Bueno, y claro, te empiezan a ver y dicen, no, bueno, no, este señor no tiene derecho. Mira, antes hablábamos, te pongo un ejemplo.
Sí.
Me presenté a un puesto en que salió de productor en el Teatro del Liceo.
Sí.
Productor, que hace la producción de la ópera o del ballet o del concierto o lo que sea, pero bueno, sobre todo ópera, porque es lo que mayoritariamente se hace, ¿no? Triplicaba todos los requisitos, todos. Además, no se podía presentar mucha gente, porque siendo un teatro de ópera, ¿sabes cuál era uno de los requisitos? Que este era innegociable e imprescindible, marcado como tal en la oferta de trabajo.
No.
Un teatro de ópera donde casi todo se hace en italiano, francés, alemán.
Ajá. Que hablaras
catalán. ¿Cuál era el requisito?
Que hablaras catalán, claro.
Claro, entonces estás impidiendo a un montón de gente del resto de España de poderse presentar. Como no sean de Baleares o de Valencia, lo tienen muy difícil poderse presentar a una oferta de trabajo.
Claro.
Cosa que en el Real o en la Maestranza o en la Ópera de Bilbao no te lo van a exigir nunca. Y menos, o sea, te pueden exigir que hables italiano, tiene un sentido porque es el idioma internacional de la ópera, ¿no?
Claro.
O que hables inglés, pero que hables una de las lenguas regionales, puede ser un plus, pero jamás una exigencia. Pero triplicando los requisitos de tiempo, o sea, de experiencia laboral, de idiomas y de titulaciones, triplicando los tres ámbitos, no pasé ni la preselección, porque claro, ya enseguida que llega Google, ahí caigo y muero en cualquier proceso en Cataluña.
Claro.
Pero es que además, lo más grave de todo, es que pocos años antes había producido una ópera, Yo, Dalí, en el Liceo.
Sí.
Una ópera que era una coproducción de Teatro de la Zarzuela, del Teatro del Liceo y de Ópera de Hoy. Era una producción que impulsó el INAEM. Yo era productor ejecutivo, que se encargaba de toda la producción en el Liceo, de la producción de espectáculo que se mostraba en Liceo y en Zarzuela. Es que ni por esas. Es decir, es que no pasé ni el corte.
Ya.
Y así con todo, pero no yo, todo el mundo. Mira, Boadella, con quien he tenido la suerte de trabajar, me lo decía muy claro. Me acuerdo en un ensayo que estábamos en los teatros del Canal, que yo estaba trabajando con el ayudante, y le soltó, pues vamos, una diatriba a los actores y les dijo, mirad, es que el problema de Cataluña es que el 99% de la profesión teatral catalana está en Madrid, porque en Cataluña no hay libertad. Yo creo que lo definió con una sola frase perfectísimamente. Entonces, como no hay libertad y como no formas parte de la tribu ni quieres serlo, pues eres directamente expulsado por la tribu, porque nunca vas a pertenecer a la tribu, primera, porque tú no quieres, y segunda, porque ellos, es como si estuvieran metiendo un caníbal en su propia tribu, ¿no? Es decir, ellos no entienden que hay que separar las cosas y cada uno piense lo que le dé la gana, siempre y cuando no lo aplique, porque claro, es que hay gente que puede pensar cosas que van en contra del ordenamiento jurídico y constitucional, ¿no?
Uh-huh.
O sobre el tema raza, sobre el tema, ¿no? Pero evidentemente, si lo dicen es un delito, si se lo callan y lo piensan, pues bueno, es peligroso que lo piensen, pero siempre y cuando no lo apliquen no va a ir más allá.
Exacto,
pero es que aquí en Cataluña ellos están en esta fase, es decir, ellos piensan y piensan muy mal y piensan cosas que nos helarían el corazón si las pudieran verbalizar y sobre todo ejecutar contra aquellos que nos resistimos al nacionalismo.
Sí, tienes toda la razón. Y aparte también, yo que también voy bastante a Madrid y conozco bastante gente en Madrid, en Madrid se habla casi más catalán que en Cataluña, ¿eh?
Bueno, porque es que se ha ido muchísima gente de aquí.
Por eso que estás diciendo tú, ¿no? Que digamos, es que actores y de todos los gremios hay más gente en Madrid de Cataluña que aquí en Cataluña. Es decir, en el fondo
sí,
también se lo tendrían que hacer mirar porque se está perdiendo, digamos, la cultura, ¿no? Se está desculturalizando Cataluña por culpa de, digamos, de este racismo que estabas tú diciendo antes.
Bueno, es que el problema es que, como te he dicho antes, Madrid, la situación, pues a ver, no es idílica, no sea tan a perros con longanizas, porque en todas partes pues existen sus problemáticas asociadas, pero en Madrid hay movimiento de personas, de gentes, de lugares y libertad, cosa que en Cataluña no existe. Porque además en Cataluña prácticamente no viene un solo espectáculo. Muchos amigos y gente que dirigía teatro se me quejaba, que me decía, es que en Cataluña, claro, venderte te quieren vender siempre todo, pero que tú vayas allí a comprarte a ti para que tú hagas tu espectáculo allí no hay manera.
Claro.
Y realmente esto es algo que se ha incentivado desde hace tiempo desde la patronal y además apoyados por evidentemente por los gobiernos nacionalistas que han gobernado en la Generalitat de manera sucesiva y sin interrupción desde el primer gobierno Pujol, y con ello incluyo al tripartito.
Sí. Una cosa, Pau, te voy a dar el nombre de una serie de personajes y me gustaría que tú, como autor dramático, tampoco le hace falta que sea muy dramático, pero bueno, que nos hicieras una pincelada de cada uno de ellos. Jordi Pujol.
Bueno, el gran evasor. Jordi Pujol, el muy adorable.
El muy adorable, exacto. Artur Mas.
El Mesías de la voluntad de un pueblo, que resultó que no existía tal pueblo y que tampoco existía tal voluntad.
Quim Torra.
Hombre, el que dejaba en ridículo, por ejemplo, sin ir más lejos, a cualquier ideólogo reaccionario de la Alemania de los años 20 o de vascongadas también de principios de siglo.
Uh-huh. Oriol Junqueras.
Bueno, Junqueras, Junqueras, yo te diría que es como una especie de mezcla entre fraile y mira, lo definiremos muy fácil, el Alain Delon catalán, dejémoslo ahí, ya que tiene tanta proximidad genética con los franceses, el Alain Delon catalán.
Carles Puigdemont.
Bueno, como le dice nuestro queridísimo amigo gironí, ¿no? El Vivales, porque menudo Vivales, menudo vividor, menudo personaje. Además, cobarde.
Evidentemente, estoy de acuerdo contigo. Dolça Catalunya.
Pues un pequeño acto de dignidad diario de una serie de catalanes libres de nacionalismo que no cobran ni no han cobrado jamás por los casi 10 años que llevan haciendo ese blog y que es uno de los pocos aires de libertad y de resistencia que queda aquí, en esta región. Uh-huh. Gracias a ellos, por muchas de las cosas que han sacado, creo que estamos mejor de lo que podríamos estar si no existiera Dolça Catalunya.
Sociedad Civil Catalana.
Una gran decepción. Soy fundador, pero una gran decepción. Una gran decepción, sus impulsores, como, vamos, lo puedo decir tan claro, o sea, ya sabéis de quién estoy hablando, ¿no? Uh-huh. De uno de los impulsores que acabó votando a Esquerra Republicana. Y una gran decepción de asociación por cómo ha funcionado y sobre todo porque los partidos políticos han puesto sus sucias manos en Sociedad Civil Catalana. La han fragmentado, la han dividido, la han intentado instrumentalizar y la han matado.
Estoy de acuerdo contigo, pero estaba pensando en decirte una cosa. Pero en el fondo ha sido la gran decepción, pero también, digamos, una gran decepción también porque personajes como el que tú has dicho, que votó a Esquerra Republicana, pero no vamos a decir el nombre, también han dejado de que se prostituyera de esta manera, porque ellos han sido los primeros que se han prostituido.
Bueno, y que siguen prostituyéndose a diario, porque hacen negocio gracias a su seguidismo, ¿no?, de ciertos partidos. Pero la verdad es que la Sociedad Civil Catalana, haciendo lo que llegó a hacer, como sacar dos veces a 1 millón de personas a la calle para parar un golpe de Estado, sí, que se esperaban de 30 a 50 mil personas, y se superó el millón el 8 de octubre.
Sí, sí.
Pero la gran decepción, porque por intereses espurios, por guerras intestinas y sobre todo inducidas por las sucias manos de los partidos políticos que estaban metidas dentro de la Junta, una gran decepción.
Mariano Rajoy.
O sea, lo que pudo ser no fue. Hombre, Rajoy, pues mira, Rajoy, ¿qué quieres que te diga? Alguien que enviaba cartas preguntando si habían dado un golpe de Estado o no a los golpistas, ¿no? Es que me parece, tenía que haber actuado antes. Vergüenza me daría llamarme Rajoy y que hubiera tenido que salir como salió el rey el 3 de octubre a hacer mi trabajo.
Uh-huh. Inés Arrimadas.
Otra gran decepción, porque Inés hizo como el resto del aparatic naranja, salir cortando el viento hacia Madrid y dejarnos aquí a todos abandonados. Igualmente, Inés tampoco nunca para mí fue ni una gran líder, a pesar de que quedó primera en las elecciones, pero es que no lo quedó por ella. Quedó por un trabajo de 20 años previos de la sociedad civil que se resistía al nacionalismo y por el trabajo previo también de 9 años de acción política de Ciudadanos. No fue simplemente por su cara bonita, fue porque había un trabajo detrás de muchísimos años, que esto parece que no quiera entenderlo. Pero bueno, una persona que ha actuado de manera jacobina, muy despótica, que no ha sabido ni tratar con la gente, ni ha sabido garantizar la democracia interna, sino que ha apostado por lo contrario. Yo creo que uno de los grandes problemas de Ciudadanos, ya en la época solo de Inés, cuando ya estaban fuera Rivera, Villegas, etcétera, fueron Inés y sus asesores, especialmente el señor Carrizosa, que es el principal cáncer de Ciudadanos en Cataluña.
Las brigadas de limpieza.
Las brigadas de limpieza son la gente que merece todas las loas que se puedan imaginar y más. Es gente que de forma desinteresada, incluso algunos brigadistas, que tengo el honor de conocer, teniendo no un trabajo sino dos, salían todas las noches a retirar toda esa basura amarilla, esa porquería ideológica que estaba ocupando de manera ilegal el espacio público, porque el espacio público es de todos. El espacio público solamente pertenece a una ideología cuando existe un Estado totalitario, jamás en un Estado democrático. Las brigadas de limpieza son herederas, además, de ese espíritu tabarnés, de esa voluntad de ser libres, de ese anhelo de decir, queremos, ya que las instituciones del Estado no nos defienden y no hacen cumplir la ley, ni la ley de banderas, ni ningún tipo de ordenanza municipal, nosotros, por nuestra cuenta y riesgo, salimos y hacemos cumplir esa ley que debería estar garantizando el Estado. No tiene calificativos suficientes para agradecerles y para definir a toda esta gente que de manera desinteresada colaboran muchísimo más que muchísimos políticos en que Cataluña viva dentro de la normalidad democrática, porque ocupar el espacio público no es democrático, es totalitario.
TV3.
La mayor basura que existe sobre la tierra.
Partido Socialista de Cataluña.
Bueno, utilizaré la definición de Dolça Catalunya, de los amigos Dolsos, sí, ¿verdad? La chacha del nacionalismo.
Partido Popular.
Añade de una P y será Partido Popular Plurinacionalista.
Ciudadanos.
La grandísima decepción, y una decepción tan grande que invalida la existencia de una nueva opción política que sea de regeneración política y que se pueda considerar nueva política. Porque el problema de Ciudadanos, que decía que era nueva política, acabó siendo política más vieja que la política más vieja de los viejos partidos.
Y el último que te quiero preguntar es Valens.
Valens tiene un espacio que puede ocupar, y Valens tiene algo que es muy bueno, que es que ha decidido quedarse y centrarse en Cataluña, es decir, defender a los catalanes y desde el nacionalismo, defender sus ciudades, la región de Cataluña y la nación española desde Cataluña. Lo mismo que hacen, por ejemplo, el PNV, pero en contrario, aprovecharse de eso para extorsionar al Estado en competencias y en dinero. Pues Valens podría, si tiene representación, jugar ese rol inverso, defender Cataluña y España, o sea, Cataluña, digo, la Cataluña española, la Cataluña real, no la Cataluña imaginaria de los lazis, sino y defenderla, defender la libertad y la democracia desde la propia Cataluña. Esto me parece que es muy necesario que exista un partido regional con este perfil. El problema que tenemos en Cataluña es que todos los partidos que defienden lo que puede defender Valens o lo que puede defender ciertos dirigentes de PP en Cataluña, porque hay muchos dirigentes que sí que lo defienden, aunque su partido a nivel nacional les imponga otra cosa, o que pueden defender Vox. Realmente el problema que tenemos, o la gente que todavía estaba en Ciudadanos, de los pocos que quedan, pero claro, lo que estaban defendiendo lo tienen que defender desde Cataluña y siempre pensando que lo que están haciendo es hacer un servicio al global de la sociedad, pero claro, no desde fuera, de como algunos pretenden. El problema no se va a solucionar desde fuera. El problema hay que solucionarlo regionalmente y hay que solucionarlo también a nivel de Congreso, de los diputados. Pero sobre todo lo que hay que hacer es que todos entendamos que en Cataluña todos esos partidos que digo que nos defienden no pueden estar todos en el mismo espectro político. Mientras en Cataluña siga secuestrada la izquierda por la chacha del nacionalismo, por el PSC, y siga secuestrada la izquierda por Colau y sus separatistas de Comuns, tenemos un problema muy grave, porque es que el nacionalismo cubre de la extrema derecha de Junts a la extrema izquierda de la CUP, y lo cubre todo. Sí. Izquierda, derecha, centro y los dos extremos. Uh-huh. El constitucionalismo en Cataluña solo cubre la derecha, centro-derecha. Tenemos un problema muy grave. Necesitamos tener, para acabar con esta pesadilla que vivimos en Cataluña, los catalanes y el nacionalismo, el espectro político completo. El problema es que Vox, PP, Ciudadanos y Valens comparten un espacio prácticamente idéntico. Sí. Lo cual, con el sistema electoral que tenemos, con la ley electoral que tenemos, lo que hace es que la mayoría se quede sin representación.
Exacto. Este es el gran problema. Ya para finalizar, Pau, ¿estás de acuerdo con la frase que pronunció recientemente el ministro Bolaños al decir que el procés se ha acabado?
Bueno, Bolaños diría esto y lo contrario, ¿no? Es como Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. Pues estas son mis frases, si no le gustan tengo otras. A ver, Bolaños es un caradura, es un imberbe mental. Es decir, si juegas con fuegos pirotécnicos, te van explotando en las manos. Si este señor no tiene ni puñetera idea de lo que pasa aquí, ni de lo que es esto de aquí, ni a quién, ni a qué ideología representan, ni Esquerra, ni Junts, ni la CUP, es que no sabe que representan a la peor cara de los totalitarismos del siglo XX. Es que, vamos, es que parece que la gente no se acuerde. César, tú que además has escrito un montón de libros sobre esto.
Sí, sí, no, no.
Campos de concentración en el 34, gobernando Esquerra, campos de concentración. Luego checas en la, a lo largo de toda la guerra civil, campos de concentración, checas, pistolerismo, es decir, realmente, es decir, vamos a seguir blanqueando a gente que no es demócrata. Y volvemos, como siempre me gusta comentar, a la paradoja de Popper. ¿Por qué los tolerantes tenemos que acabar tolerando a los intolerantes? Sí. Cuando los intolerantes no nos toleran, pero es que ni lo más mínimo. Es una solución muy compleja, pero sin el conjunto de los españoles, no, nosotros mismos, los catalanes, por nosotros solos, no podemos dar resolución. Es imprescindible que la mentalización y la colaboración y la cooperación del conjunto de los españoles. Cataluña es tan suya como nuestra, igual que Castilla y León es tan nuestra como de los castellano-leoneses, porque somos la misma nación. Claro. Por favor, no nos abandonen, ayúdennos.
Pau, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. El tiempo se nos ha acabado, pero yo creo que han disfrutado mucho nuestros oyentes con tus reflexiones siempre, siempre precisas. Muchísimas gracias.
A ti, César, muchas gracias.
A porcentaje.com es el despacho de abogados para grandes reclamaciones en toda España. Para reclamar perjuicios por accidentes y negligencias médicas, para reclamar seguros de vida e incapacidad, para grandes reclamaciones patrimoniales, empresariales y por responsabilidad civil. Ya lo sabes, para grandes reclamaciones en toda España, aporcentaje.com. Consúltanos sin compromiso en aporcentaje.com o llámanos al 911-196-314.